Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad de este jueves 9 de noviembre, en el que han tenido que volver al Tribunal Supremo la presidenta del Parlamento Autonómico de Cataluña en funciones, Carmen Forcadell, y otros 5 miembros de la mesa. Allí han prestado declaración y ha terminado ya la declaración hace unos minutos ante el juez instructor en el Supremo de esta causa, Pablo Llarena. Y lo han hecho por los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, por permitir que se admitieran a trámite las leyes del referéndum ilegal del 1 de octubre y la de transitoriedad jurídica, y que en consecuencia la resolución de independencia que se aprobó en la Cámara Autonómica el viernes 27 de octubre. Algo ha cambiado en la estrategia de los independentistas ante los tribunales, porque todos han contestado a las preguntas de la Fiscalía, algo que no hicieron ni Junqueras ni el resto de consejeros ante la juez Carmen Lamela en la Audiencia Nacional. Forcadell y los miembros de la mesa han acatado la Constitución, el artículo 155 de la Constitución, al tiempo que han calificado de simbólica esa declaración unilateral de independencia que permitieron a sabiendas de que estaban cometiendo un acto ilegal. La Fiscalía ha pedido el ingreso en prisión sin fianza para la presidenta Forcadell y otros miembros de la mesa, 3 de ellos, y prisión eludible con fianza para otro de ellos. También solicita la libertad para el diputado de Cataluña Sí que es Pot, Joan Josep Nuet. Y todo esto en un día en el que el destituido presidente de la Generalitat, Puigdemont, ha dicho en Instagram, porque ahora ya va de red en red, que se siente orgulloso de representar a un pueblo con tanta dignidad. Y se refería a esos manifestantes, a los piquetes, a los alborotadores, a los saboteadores que echaron ayer a las vías del tren, que cortaron las líneas del AVE, por ejemplo, generando molestias a los usuarios de AVE cercanías, 150.000 usuarios, además de los cortes en carreteras, con las molestias y los problemas para miles de conductores o transportistas. Esto sin contar a esos cientos de conductores que se quedaron atrapados hasta 14 horas en la autopista, lo escuchábamos en la linterna, y mirando y no actuando los Mossos de Escuadra. Desde el 23 de septiembre, bajo el control del Ministerio del Interior, desde la aplicación del artículo 155, el pasado 27 de octubre. Por último, lo último en este día es que acabamos de conocer el fallecimiento de una mujer que ayer fue tiroteada por su expareja en la localidad alicantina de Elda, COPE, en Valencia, Vicente Ordaz.
La muerte se ha certificado a las 4:30 de la tarde, después de haber estado cerca de 24 horas en coma. Con su muerte son ya 44 las mujeres asesinadas por violencia machista. Jessica recibió, recordemos, ayer varios impactos de bala, uno de ellos en la cabeza, sobre las 5 de la tarde, cuando recogía a su hijo en el colegio Santo Negro de Elda. El hijo de la fallecida queda huérfano a consecuencia de esta situación y son con él ya 23 los menores que quedan huérfanos en lo que va de año, según la estadística del Ministerio.
Además de esta última hora que contamos desde Alicante, nuestra primera cita está en el Tribunal Supremo, buscando también la última hora. Ha terminado hace unos minutos la declaración de todos los miembros de la Mesa del Parlamento Autonómico de Cataluña. Han prestado declaración ante el juez Pablo Llarena por los delitos de rebelión, sedición y malversación. La Fiscalía tenía previsto pedir medidas cautelares, está pidiendo prisión, por ejemplo, para Forcadell. Concretamos lo que sabemos a esta hora porque todavía tiene que decidir el juez el futuro de Forcadell y los otros miembros de la mesa. Última hora, Tribunal Supremo, Patricia Rossetti.
A las 6:30 de la tarde, Juan Pablo, comenzaba esa vistilla conjunta en la que la Fiscalía pide medidas cautelares, medidas como prisión sin fianza para Carmen Forcadell y otros antiguos miembros de la mesa del Parlamento, Corovinas, Guinó y Simó. Fianza, prisión eludible bajo fianza para Ramona Barrufet y libertad para el único no aforado de esta causa, Nuez. Esta declaración de hoy se ha caracterizado por el cambio de estrategia respecto a las declaraciones de los consejeros la semana pasada en la Audiencia Nacional. Hoy aquí en el Supremo han respondido a la Fiscalía y en el caso de Forcadell 2:15 y en torno a 1 hora el resto de investigados. Forcadell ha matizado y ha querido restar importancia y ha asegurado que la declaración de independencia fue declarativa y simbólica, algo que han dicho todos con palabras diferentes. Forcadell ha defendido que siempre ha permitido libertad. En el debate, si sin controlar nada y ha defendido la soberanía del Parlamento y acata el 155, la que fuera presidenta de la mesa del Parlamento, que forma parte ahora de la Diputación Permanente y por eso sigue siendo aforada, acató la disolución del Parlamento catalán tras la convocatoria de las elecciones en aplicación del 155. La Fiscalía, primero con Consuelo Madrigal y Fidel Cadena y después con Jaime Moreno y Javier Zaragoza, han insistido en la violencia.
Pues quedamos a la espera de la decisión del juez instructor del Supremo, Llarena, a propósito de la petición que acaba de realizar la Fiscalía, que nos contaba Patricia Rossetti, que pide prisión para la presidenta del Parlamento Autonómico Forcadell y otros tres miembros de la mesa, prisión ineludible con fianza para uno de ellos y la libertad para el que fuera diputado de Cataluña Sí que es Pot, Nuet. Esa es la última hora. En cuanto se produzca la decisión del juez, por supuesto que la contamos a la luz de la linterna. Desde Salamanca, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha mostrado el apoyo de la Unión al gobierno de España, otra vez. En el discurso que ha pronunciado con motivo de su investidura como doctor honoris causa, Juncker ha llegado a calificar algunas actitudes nacionalistas como venenosas. María Daván.
Jean-Claude Juncker respondía con dureza a los ataques lanzados por Puigdemont hace dos días desde Bruselas. Ante la atenta mirada de Rajoy, el presidente de la Comisión arremetía contra los nacionalismos y separatismos que pretenden dividir Europa y hacerla más frágil.
Hay una amenaza también que planea sobre nuestra unión. Los nacionalismos son un veneno que impiden que Europa trabaje de manera conjunta para influir en la esfera mundial. No tenemos el derecho a deshacer a nivel nacional y regional un modelo de coexistencia que hemos sabido construir para el conjunto de Europa. Si lo hacemos, entraremos en deriva.
Juncker admitía, eso sí, que para afrontar esta empresa hace falta paciencia y determinación. Rajoy agradecía, por su parte, el apoyo de las instituciones europeas y de los gobiernos de la Unión en estos momentos tan difíciles.
Sepan que Ciudadanos va a pedir la comparecencia urgente del ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, en el Congreso a raíz de lo ocurrido ayer en Cataluña, en esa huelga de país convocada por un sindicato minoritario y que tuvo poco seguimiento en la actividad económica, aunque fueron miles de catalanes los que vieron afectada su vida diaria por la acción de los piquetes revolucionarios. Vimos y escuchamos testimonios de conductores atascados en las carreteras durante 14 horas, viajeros del AVE y de cercanías que no pudieron llegar a su destino porque los saboteadores tomaron las vías del tren físicamente, las asaltaron, trabajadores que llegaron con 4 horas de retraso a sus puestos de trabajo y todo ocurrió ante la pasividad. Se pusieron de perfil otra vez los Mossos de Escuadra, pero en este caso a las órdenes del Ministerio del Interior, porque el Ministerio del Interior tiene el mando de los Mossos desde la aplicación del 155 el pasado 27 de octubre. Ante estas críticas, de momento, el ministro Zoido ha respondido en los desayunos de Televisión Española.
Más de 200 actuaciones, más de 100 personas identificadas y sin duda alguna con todas las actas que se levantaron en su día, porque a todos estos que han sido identificados, más los que se puedan identificar ahora a través de las imágenes, desde luego no le va a salir gratis las actuaciones que tuvieron en el día de ayer.
El día de ayer, que supuso, según nos contaba aquí en la linterna, a las 9 de la noche, el presidente Renfe, que 150.000 usuarios de AVE y cercanías tuvieran dificultades o hubieran cancelado su trayecto debido a que había grupos de individuos tomando las vías sin que la policía hiciera absolutamente nada. Como dijo el presidente de Renfe, no era un problema de seguridad en las vías, sino un problema de alteración del orden público. Hablamos de todo lo que está ocurriendo con la mirada puesta en el Tribunal Supremo, en la decisión del juez con respecto a Forcadell y el resto de miembros de la mesa. Recuerdo que la Fiscalía pide prisión para 4 de los 6, incluida Forcadell. Pues pendiente de todo eso, a las 10, las claves de la crónica general de la actualidad, la tertulia de la linterna hoy con Manuel Marín, Carlos Sánchez, Iñaki Gil y Fernando Rayón. En la economía, Bruselas dice que la crisis en Cataluña es un riesgo para la economía española, aunque de momento no se ha reflejado en sus nuevas previsiones. Asunto que abordamos en la reunión del equipo económico a partir de las 9, hoy con José Ramón Pin Arboledas, Miquel Buese y Joaquín Milmanos.
La Comisión Europea ha mejorado la previsión de crecimiento para España al 3,1% este año, al 2,5% el próximo, aunque reconoce que la crisis catalana es sí un factor de incertidumbre para nuestra economía.
El riesgo existe. Que el desarrollo futuro puede haber.
El riesgo existe para el crecimiento futuro, pero espero que sea limitado, insignificante. Es algo que no puedo anticipar ahora, ha dicho el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici. Aquí el gobierno, el ministro Luis de Guindos, cifra el impacto catalán en medio punto del PIB. En la bolsa, el IBEX 35 ha firmado otra sesión en rojo, la séptima consecutiva, es la peor racha desde 2015. El selectivo ya se ha dejado los 10.200 puntos.
Han pasado más cosas en este día y contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Mamen Vizcaíno.
Colmenarejo.
La linterna.
Hoy ha recibido el alta hospitalaria el último herido del atentado de la Rambla de Barcelona. Es una mujer vecina de la comarca del Vallès Occidental que ha permanecido ingresada cerca de 2 meses. Sufría graves lesiones tras ser arrollada por la furgoneta que conducía el terrorista Younes Abu Yacoub. Contamos también la comparecencia de Álvaro Pérez, el Bigotes, y de Francisco Correa, presuntos cabecillas de la trama Gürtel, en una comisión de investigación de las Cortes de la Comunidad Valenciana. Ambos han intervenido por videoconferencia desde la prisión de Valdemoro. El Bigotes, que se ha acogido a su derecho a no declarar, ha pedido a los diputados que se diesen prisa porque está apuntado a un curso de cocina.
Han acabado conmigo ya, me dejarán salir porque estaba en un curso de cocina y estábamos bolsando y me he perdido el trabajo y luego me hacen exámenes.
Y España es el tercer país de la Unión Europea con menos licenciados universitarios trabajando. Poco más del 70% tienen empleo, muy por debajo de la media europea, solo por detrás Grecia e Italia.
Última hora de la crónica internacional, Manuel Ángel Gómez.
La policía de Israel interroga a esta hora al primer ministro Benjamin Netanyahu en relación con 2 posibles casos de corrupción. Es la 5ª ocasión en la que Netanyahu es interrogado. Entre otras cosas, se le investiga por recibir regalos de un millonario a cambio de supuestos favores. La ONU ha advertido de que Yemen corre el riesgo de sufrir la mayor hambruna del planeta en décadas, con millones de víctimas. Arabia Saudí ha cerrado todas las rutas de entrada a Yemen.
It will be the largest famine.
El subsecretario de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios ha pedido que se levante el bloqueo a los puertos yemeníes para que puedan entrar alimentos, medicinas y combustible. Y en Alemania, la fiscalía cree que un enfermero, condenado a cadena perpetua por 2 asesinatos, podría haber matado a más de 100 pacientes.
A las 8:30, todo el deporte, la linterna con Carlos Sáez.
Juan Pablo, la selección española se marcha mañana a Málaga para el sábado medirse la Rosaleda a la selección de Costa Rica. Hoy penúltimo entrenamiento y Lopetegui ya puede contar con todos sus futbolistas. Hoy comienza la repesca para la clasificación para el Mundial con 2 partidos a las 9:45, Croacia-Grecia e Irlanda del Norte-Suiza. Además, en tenis, Rafa Nadal finalmente va a disputar la Copa de Maestros tras mejorar de sus problemas de rodilla. Comienza el lunes contra Goffin. En motos, Marc Márquez afronta desde mañana la pelea por el Mundial de MotoGP y hoy tenemos Euroliga, 6ª jornada. Desde las 6, CSKA 55, Valencia 45, a las 8:05, Maccabi-Real Madrid y a las 9, Barcelona-Efes.
Un minuto más de noticias. Información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
Hemos encendido La Linterna a las 7, a las 6 en Canarias. Siempre que se puede, hoy se puede, marcamos el código PIN.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin, Arboledas. Profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso de España en la Unión Europea, ¿cómo lo resuelves hoy, profesor?
Pues creo, Juan Pablo, para la Unión Europea, España va bien. El turismo ha subido, el consumo está fuerte y la exportación ha crecido. Pero hay una incógnita. ¿Cómo influirá el proceso? En Cataluña mucho. Yo vengo de Barcelona. Todos hablan de frenazo, consumo ralentizado, ventas bajado y turismo menoscabado. Es el independentismo, esa especie de locura que lleva a los catalanes a una economía oscura. Y lanzan estos truhanes una nueva leyenda negra, en una línea muy dura. Y es que ya lo dice el refrán Pin. Cuando despega España, a muchos le da la rabia y la combaten con saña.
Adiós, profesor Pin Arboledas, que te vaya bien. Adiós, adiós,
adiós,
el refranero. Adiós, 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 adiós. Hola, Andrea.
Hola, Juan Pablo.
Andrea Carrasco, ¿de qué se habla en las redes sociales?
Hoy se habla de la actuación de las fuerzas policiales durante la huelga de ayer en Cataluña, sobre todo de la de los Mossos de Escuadra. Desde el Ministerio del Interior aseguran que la policía autonómica actuó correctamente a lo largo de la jornada.
¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales de La Linterna?
Pues les hemos preguntado qué creen que se habría dicho ayer si hubiese estado Trapero al frente de los Mossos y si Zoido podría haber hecho algo más. Y en el Facebook de La Linterna, Josefa cree que Zoido no controla nada de nada y Juan Carlos piensa que el 155 solo se está aplicando en los despachos. Además, Teresa cree que se habría dicho lo mismo con Trapero y añade que los Mossos están empeñados en la causa separatista.
Recuerda a los oyentes los canales de participación por si acaso.
En Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter @linternacope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555, 600-544-555.
¿Qué han contado esta mañana los oyentes en los fósforos de Herrera en COPE?
Pues en estos tiempos en los que muchos son reconocidos por un buen corte de pelo, los fósforos han hablado de pelucas.
La mesa de al lado había un señor que estaba en el momento de conquista de la señora que iba con él. Mi madre se levanta como si fuera un mosquetero con la capa, hace ¡ras! Y hace la peluca del señor. ¡Uy!
Y se el freno. El hombre salió disparado hacia adelante, el peluquín salió disparado, claro, no había otra historia.
Mi casa estaba llena de pelucas, eran de pelo natural. Yo me las ponía, mi madre tenía una peluca a lo gelu, color caoba oscuro.
Ya saben que pueden escuchar este momento cualquier otro de la programación de la cadena COPE en cope.es. Contamos, por ejemplo, hasta ahora que la Organización Nacional de Trasplantes espera llegar a los 400.000 donantes de médula ósea antes de que acabe el año.
José María espera con urgencia la llegada de uno de esos donantes que le salve la vida. Tiene 5 años y es síndrome de Down. Tiene los detalles Laura Otón.
No, es que él piensa que le van a pinchar. Entonces, ahí no, mi vida, ¿ves? Aquí no.
Encontramos a José María sentado en la cama jugando con su caja de animales. En la tele, Peppa Pig en el circo. Teresa, su madre, le llena la bañera.
De rana, si no te curas hoy, te curarás. Muy bien, mañana.
José María es rico, es el más cariñoso de la casa, al que más se le quiere, y bueno, sin él es que no podríamos vivir.
Lleva ingresado desde agosto, meses que ya empiezan a pesar y preocupar.
Se ve que la leucemia es más agresiva de lo que se esperaba. Y por lo tanto, pues tenemos mal pronóstico, no tenemos una esperanza grande. Sobre todo los niños con síndrome de Down que recaen, tienen más dificultades para salir adelante.
Todo el mundo se vuelca con José María, el pequeño de 7 hermanos. A su hermana se le ocurrió abrir una cuenta de Instagram, @ponundownentuvida.
José María ahora mismo puede servir para ser la cara de esa, de ese abrir el corazón y abrir las ganas para dar vida a otra persona. Pero hay que pensar, no, bueno, puede venir otro y otro. O sea, que lo haga otro. Es que a lo mejor no hay otro. En estas enfermedades hay que vivir el día a día. Y hay que disfrutar del día a día. Disfrutar, digo, porque no sabes lo que va a pasar mañana.
Por ser síndrome de Down, el donante debe ser compatible al 100%. Está demostrado que si no, no saldría adelante. Piden médula para José María, que en el fondo es médula para todos.
Mensaje de Línea Directa con Belén.
Ya sabías que Línea Directa es el mejor seguro de coche para los conductores, Juan Pablo, pero si eres autónomo, Línea Directa también es la mejor opción para los vehículos de tu pyme, porque te ofrece los mejores servicios y coberturas para tus vehículos y un precio increíble por él. Lo que oyes, si eres autónomo y quieres un gran servicio y el mejor precio, elige confianza y seguridad. Además, con Línea Directa, si tienes los 15 puntos en el carné, consigue hasta un 15% de descuento en tu seguro. Llama ya, 902-123-197, 902-123-197. 197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Enseguida, noticias de la cultura en la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
5 años perdiendo dinero mes a mes. Nadie nos había contado las cosas bien. Cuando nos dijeron que habíamos ganado, volví a respirar.
Triviño Abogados. Recupera tu dinero de cláusula suelo, gastos de hipoteca y multidivisa. 900-920-2222. 900-920-2222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Esta Navidad alguien te va a regalar un calendario del año que viene. Fijo que cae. Pero te va a venir genial para planificar todos los viajes que tú te vas a regalar. Y si te regalan un bonito llavero, qué mejor que estrenarlo en tu nuevo ático. Rasca Navidad Millonaria de la 11. Gana hasta 250.000 euros al instante. Cómpralo ya a tu vendedor de la 11 en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Hay más de 41 millones en premios. ¡Regálatelo!
Si quieres descubrir América, dar la vuelta al mundo o explorar el universo, tienes espíritu Made in Spain. Disfrútalo con un Citroën Berlingo desde 13.900 euros con navegador de regalo. Y además hasta 1.500 euros adicionales en equipamiento Citroën Advanced Comfort en 1.500 unidades de la gama Citroën. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Cuando tu padre entra en tu habitación para regañarte y dice...
Pero hija, ¿aún sigues ahí? Es muy tarde para estar en la cama. Y además... ¿Qué hace toda esta ropa por aquí tirada?
Pero tú escuchas. Está claro que sabes pasar. Pues en el coche, pasa del móvil. Nada es tan urgente que no pueda esperar hasta llegar a tu destino. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Noticias de la Cultura en la Linterna con Ramón García Peregrín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El artista británico David Hockney vuelve al Museo Guggenheim de Bilbao.
Y lo hace además con 80 retratos de amigos y colaboradores del artista británico de 80 años. Hockney es uno de los principales pintores vivos de la actualidad. COPE en Bilbao, José Luis Martín.
David Hockney vuelve al Guggenheim de Bilbao 5 años después con un proyecto nacido precisamente a raíz de la exposición de paisajes que visitó la Pinacoteca Bilbaína en 2012, en esta ocasión dedicado a algo más concreto, los retratos personales. La muestra se titula así, 82 retratos y un bodegón, y recoge, pues eso, retratos de personas cercanas al autor, amigos, familia, realizados de forma muy parecida. Juan Ignacio Vidarte, director del Museo Guggenheim Bilbao.
Cada retrato se realizó en un periodo de 3 días, en Los Ángeles, todos con el mismo formato, y realmente es una exploración del retrato y de su relación con las personas retratadas, que son personas de su entorno. Más cercano, artistas, amigos, familiares, incluso Edith.
La exposición se aloja hasta el próximo 25 de febrero en la primera planta del museo, en la zona en la que normalmente se ofrecen las exposiciones dedicadas a las obras de arte más modernas.
El cineasta británico Ridley Scott ha decidido prescindir del actor norteamericano Kevin Spacey en su próxima película.
El director de películas míticas como Blade Runner o Alien se ha quitado de un plumazo a Spacey tras la polémica generada a raíz de varios casos de acoso y abuso sexual supuestamente cometidos por el intérprete estadounidense. El veterano Christopher Plummer rodará esas escenas de Spacey en las próximas 2 semanas en la película All the Money in the World, cuyo estreno está previsto el 22 de diciembre.
El Ballet Nacional de España desembarca esta noche en el Teatro Real con el espectáculo Sorolla.
Jotas, sardanas y muñeiras ilustran la iconografía de la visión de España de Joaquín Sorolla y se mezclan en este montaje del Ballet Nacional con el que la compañía de Antonio Najarro vuelve al Teatro Real casi 10 años después.
Yo pienso que el público está deseoso de hacerlo. Estoy seguro que el público que venga al Teatro Real a ver esto es un público que va a agradecer muy y mucho que una de las grandes joyas culturales que tenemos en nuestro país, que es nuestra danza española, esté por fin en este coliseo, en este teatro.
Tras triunfar en el pasado Festival de Mérida, aterrizan las tablas del teatro español Troyanas.
El clásico de Eurípides ha sido traducido del griego antiguo por el dramaturgo Alberto Conejero. Karma Portacelli es su directora con un gran reparto. Antonio Montero.
Aitana Sánchez Gijón comparte escenario con Ernesto Alterio en una versión llena de acción y que pone en el centro a las mujeres que sufren acoso. Alberto Conejero, dramaturgo.
Troyanas es un canto a la resistencia, a la fortaleza y sobre todo a que no se le quite el relato a aquellos que tienen que ser escuchados.
Una puesta en escena diáfana, directa al corazón del espectador, que no calla ante los abusos dentro y fuera de la escena. Aitana Sánchez Gijón, protagonista.
Estamos empezando a hablar, todas y todos. Muchos hombres también, abusados, víctimas de situaciones de un poder abusivo.
Denuncia con una mirada contemporánea. Carmen Portacelli, directora.
Las troyanas son las de Troya. Troyanas son muchas otras. Todas las mujeres que incluso hoy en día siguen padeciendo el ser repartidas y el ser consideradas como un botín de guerra.
Troyana se puede ver en la sala principal del Teatro Español hasta el 17 de diciembre.
Vuelve Cecilia, Ramón.
Hoy 9 de noviembre, un ramito de violetas para el recuerdo de Cecilia, la gran cantautora fallecida en accidente de tráfico, recordaréis, hace 4 décadas. Músicos de varias generaciones se dan cita esta noche en el Auditorio del Campo de las Naciones, aquí en Madrid, para recordar a Cecilia. No faltarán Amaral, Miguel Ríos, Víctor Manuel, Ana Belén o José Mercé.
Querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Tenemos un mensaje de Securitas con Belén.